Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
¡Qué gran tema tenemos hoy en nuestro programa Data is in the air! Hoy vamos a hablar de la privacidad y de la protección de los datos, elemento central de la serie de conversaciones que venimos manteniendo desde hace ya 183 programas en este programa de radio o podcast, según prefieras escucharlo, en el que los protagonistas del cambio tecnológico, de la transformación digital, cuentan de primera mano cómo lo están haciendo, cómo lo están observando. Bueno, ya sabéis que este es un programa que cuenta con el asesoramiento especial de PiperLab. Aquí está con nosotros, como siempre, Esther Morales, socia de PiperLab. ¿Qué tal, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días, soy Vicente.
Qué lujo tener hoy con nosotros a Pau Contreras, VP de Salesforce. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenido y muy buenos días.
Muy buenos días, pues encantado de estar aquí con vosotros. Gracias.
A disfrutar juntos de la presencia de nuestra invitada especial. ¿Saben quién nos acompaña hoy en Capital Radio? Pues es Mónica Ferrer. Es asociada en Cuatro Casas, concretamente en el departamento que trabaja en esta materia que es hoy nuestro eje central, el departamento de privacidad e IT. Mónica, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con vosotros.
Nosotros muy contentos de compartir estos minutos de conversación contigo. Si te parece, para ponernos en contexto, ¿cuál es tu trabajo en Cuatro Casas? ¿Qué tipo de responsabilidades de trabajo es el tuyo?
Pues desde el Departamento de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de Cuatro Casas nos dedicamos básicamente a asesorar a empresas que tienen un carácter especialmente tecnológico o que tratan un gran volumen de datos y con lo cual tienen especiales necesidades a nivel de derecho en estas materias. Sin embargo, en estos últimos meses, debido al incremento de la digitalización de la mayoría de las compañías, pues asesoramos ya a compañías de todo tipo, no solo a tecnológicas, sino cualquier compañía que está en proceso de digitalización.
Sobre privacidad y protección de datos, ahora mismo, ¿qué es lo que más os están demandando, lo que más os están pidiendo?
Pues la verdad es que lo que hemos visto que ha tenido un gran incremento en estos últimos meses, es todo lo relacionado con el tratamiento de datos de salud, ¿no? Evidentemente, la situación que hemos vivido con la crisis del COVID ha incrementado el tratamiento de esta tipología de datos y también ha incrementado el tipo de empresas que tratan estos datos, ¿no? Empresas que antes nunca se hubiesen planteado estar tratando datos de salud, como la temperatura de sus empleados, la temperatura de sus clientes, etcétera, se han visto con la necesidad de hacerlo y la necesidad de aprender cómo tenían que hacerlo. Y esto es lo que más hemos visto en estos últimos meses.
Pues gracias, Mónica Ferrer Alberti. Desde luego, la introducción es perfecta. Vamos a entrar en materia. Yo sé que a Pau Contreras le interesa muchísimo este tema que hoy tenemos en nuestro programa, ¿verdad, Pau?
Sin duda, este es un tema clave para todos nosotros y todos nuestros clientes están especialmente atentos y siempre mirando lo que está ocurriendo en este ámbito, por supuesto.
¿Por dónde empezaríamos a mostrar nuestras preocupaciones, a compartir la experiencia de Mónica? No sé, Pau, podemos empezar por la privacidad de los datos. Viendo la experiencia que tenéis en el Salesforce, ¿qué os preocupa, qué os interesa especialmente?
Bien, hay muchas áreas, ¿eh? Pero Mónica, a mí me gustaría hacerte una pregunta sobre un tema que se ha convertido un poco en un debate eterno, ¿no? Y es la seguridad de los datos en centros de proceso de datos dentro de las empresas o en proveedores de cloud. Ya sabes que un número creciente de clientes está llevando sus datos al cloud y utilizando servicios de proveedores, tanto de aplicaciones como de infraestructura. Normalmente estas empresas utilizan economías de escala para hacer unas inversiones muy grandes para garantizar la seguridad de los datos y cumplir con las regulaciones, inversiones que están al alcance de pocas empresas. ¿Cómo ves este ámbito desde un punto de vista legal? ¿Cómo ves que están cambiando las regulaciones, que se están adaptando? ¿Qué posición están adoptando los clientes al respecto?
Bueno, al final lo que comentas de servicios de gestión de datos en la nube, ¿no? Al final esto es una tipología de servicio digital que está sujeto a la regulación NIS, que es la regulación específica de ciberseguridad y que impone toda una serie de obligaciones especiales a nivel de seguridad de las redes, ¿no? De hecho, se comparan esta tipología de empresas a empresas que gestionan infraestructuras críticas, como sería la distribución de gas, de agua, infraestructuras, ¿no?, que son necesarias para proveer los servicios esenciales a la ciudadanía, se equiparan o casi se equiparan, ¿no? Hay pequeñas diferencias entre estas dos tipologías de empresas y las obligaciones a las que están sujetas, pero sí que se imponen obligaciones de muy, muy similares a esta tipología de empresas, ¿no? Entonces creo que evidentemente es un sector clave que está en auge, como te has comentado, porque la mayoría de empresas se están trasladando a esta forma de almacenamiento de datos, ¿no?, y que al final incrementa de forma exponencial la vulnerabilidad de la empresa, ¿no?, porque está claro que puede ser más vulnerable, con lo cual tiene que tener sistemas de seguridad mucho más avanzados para garantizar que estas vulnerabilidades sean minimizadas al máximo.
Eso es así, Mónica, ¿es más vulnerable los datos de la empresa en la nube que en su sistema interno privado?
A nivel tecnológico, yo entiendo, sin ser una persona técnica, entiendo que sí, porque al final, como se basan solo en sistemas tecnológicos y no en una infraestructura física, que al final tú puedes cortar un cable, ¿no? En la nube tú este cable no lo puedes cortar y con lo cual es más vulnerable a ataques cibernéticos.
Uh-huh. Esther, ¿cómo ves esto?
Bueno, yo sinceramente creo que la oportunidad que tienen ahora las empresas de poder almacenar sus datos en la nube sí que tienen una serie de protecciones a nivel global que pueden permitirse, como está diciendo Pau, estas grandes empresas que hacen este tipo de almacenamiento que a lo mejor a nivel personal las empresas no podrían, ¿no? Entonces yo creo firmemente en el almacenamiento en la nube. Creo que estas empresas están bastante protegidas, salvo estos ataques que estamos viendo, ¿no? Que luego siempre hay escapes y que para eso están empresas como Cuatro Casas, ¿no?, que se dedican un poco a poder lidiar con ese tipo de ciberataques. Pero sin lugar a dudas, las empresas con los datos en la nube están muy protegidas porque, como os digo, siempre tienen una mayor seguridad de la que ellos mismos se podrían proteger, ¿no?, al final por los medios, ¿no?
Y Pau, ya que has dejado la pregunta caer en el aire, ¿cuál es tu visión o vuestra visión? Porque efectivamente aquí hay varias variables importantísimas para una empresa. La seguridad es la central, la que estamos hablando en este programa, pero claro, está la económica. Tener actualizados los sistemas es importantísimo. Y la nube ha permitido a muchas empresas disponer de cosas que anteriormente sería carísimo, ¿no?, seguir invirtiendo para mantenerlo todo actualizado.
Exacto. Yo creo que hay dos vertientes aquí. Una es la primera que apuntaba, y es el hecho de que para ofrecer servicios en el cloud es necesario dotar a estos sistemas de unos entornos de seguridad muy, muy avanzados. Esto obviamente solamente se puede hacer con unos niveles de inversiones muy altos y para garantizar la seguridad de los datos. En ese sentido, nosotros vemos que la seguridad de los datos en el cloud es muy difícil de igualarla con inversiones en centros de proceso de datos privados, básicamente por una cuestión de economías de escala y también de capacidades, de conocimientos. Lo que vemos que está ocurriendo es que la flexibilidad que necesitan la mayoría de las empresas, la necesidad de innovar, la necesidad de adaptarse a los cambios que se están produciendo, hacen que puedan centrar esas inversiones más en la vertiente de hacer mejor en sus procesos y tal vez menos en el tema de seguridad, haciendo que un proveedor externo se encargue de todo esto, ¿verdad? Que ellos puedan centrarse más en, oye, cómo mejorar nuestro negocio, cómo transformarnos digitalmente.
Muy interesante. Y viéndolo en la propia casa, Mónica, en Cuatro Casas, con la pandemia, ¿ha cambiado algo vuestro propio enfoque interior del uso, por ejemplo? Fijaos que vosotros manejáis pues datos importantísimos, ¿no?, de muchas empresas. ¿Ha cambiado la forma de trabajar con los datos en vuestra importante compañía?
Bueno, al final hemos incrementado las medidas de seguridad que teníamos, ¿no? Antes de la pandemia estábamos todos en la oficina, con lo cual nadie o poca gente se conectaba en remoto y menos de forma tan frecuente. El hecho de tenernos que conectar todos de forma remota hizo que tuviéramos que incrementar las medidas de seguridad técnica sobre todo, ¿no? Porque al final las organizativas ya estaban implementadas porque ya existía la posibilidad de conectarse en remoto, pero sí que al estar todos en remoto se tuvieron que incrementar las medidas técnicas adaptadas.
¿Y hubo que implementar cursos de formación para los empleados, no sé, algo para enseñarles a ser más ciberseguros?
Esto ya lo teníamos implementado. Con lo cual sí que reforzamos la formación, pero en principio todos los empleados ya habían estado formados a nivel de la utilización de las herramientas tecnológicas que la compañía les pone a disposición. Sin embargo, sí que por supuesto al incrementar medidas técnicas se hizo una pequeña formación también a nivel interno para saber cómo utilizar estas herramientas de forma segura.
Hay muchos enfoques, nos gustaría ir apuntándolos todos porque estamos ante un asunto de máxima actualidad, de máximo interés, que es la ciberseguridad, la protección de los datos, porque hablamos mucho de empresas que son atacadas, pero ¿qué pasa cuando los datos robados son, claro, de sus clientes? En ese punto, ¿qué tipo de respaldo jurídico les podéis prestar?
Bueno, de hecho, la propia regulación de protección de datos prevé la posibilidad de aquellas personas que han visto sus datos afectados por una brecha de seguridad de reclamar de forma conjunta con el resto de los afectados daños por esta afectación de sus datos. De sus derechos a la empresa que ha sufrido el ataque, ¿no? Y de hecho estamos viendo diversas acciones colectivas que se están planteando en distintos países europeos, sobre todo en Reino Unido, en el que sí que hay organizaciones de individuales afectados que reclaman estos daños a las empresas que han sufrido los ataques. Esto ya se está dando.
Imagino además que hay niveles, ¿no?, de protección de datos, ¿no? Nosotros damos muchos datos a muchas empresas, habrá algunos que habrá que proteger más que a otros porque estamos hablando de millones de datos. Aquí en este programa cada día descubrimos algunos nuevos, ¿verdad? ¿Cómo se nivela la protección? ¿Existen niveles? Porque, claro, estamos hablando de algo muy complejo de plantear.
Sí, de hecho, la regulación de protección de datos establece una serie de datos de carácter personal que se denominan como datos de carácter especialmente sensible, que son aquellos datos que tienen relación pues con el origen étnico y racial de las personas, las opiniones políticas, afiliaciones sindicales, datos genéticos, datos de salud, evidentemente, vida sexual, etcétera, ¿no? Todos estos datos están sometidos a una protección mayor y cuando se ven afectados se entiende que la afectación del interesado es mayor, con lo cual esta potencial reclamación tendría mayor posibilidades de progresar, etcétera. Y luego hay todo el resto de tipología de datos que se consideran datos personales igualmente, pero no especialmente sensibles, ¿no? Habría estas dos tipologías de datos en carácter general.
Pau, ¿cómo os acercáis vosotros a esta cuestión en Salesforce?
Bueno, en primer lugar, como has dicho, es algo tremendamente sensible y que pone en juego la confianza en la relación entre los usuarios y las empresas. Y es, oye, ¿qué protección se estará haciendo de los datos de los clientes, de los usuarios, y qué forma y en qué forma se van a utilizar esos datos, ¿no? Que son aspectos fundamentales. Entonces, disponer de las tecnologías adecuadas para que esos datos se puedan proteger de manera adecuada y que además se puedan definir las formas de uso que se le van a dar a esos datos, pues es fundamental. Y ahí, como decías, hay un repertorio, ¿no? Mónica también lo estaba diciendo, hay distintos niveles de datos que requieren distintos niveles de protección, etcétera. A mí, Mónica, me gustaría hacerte una pregunta sobre este ámbito de los datos, conectado con lo que acaba de comentar, con esta pregunta que me acaban de hacer, ¿no? Y es, a ver, nosotros vemos que el ciudadano en general está cada vez más satisfecho cuando se acerca a lo digital con los servicios personalizados, ¿no? Con servicios que de alguna manera le mejoran la vida, pues cuando hacen una compra, pues ven su historial de compras. Cuando hacen una búsqueda, hay alguien que les recuerda búsquedas anteriores. En fin, hay muchos datos que de alguna manera nos permiten obtener servicios de mayor calidad y mayor personalización. Obviamente esto implica el uso de datos. ¿Dónde crees que está el equilibrio y cómo estás viendo que se está adaptando el ámbito legal precisamente para permitir estos, por una parte, la personalización en los servicios digitales y por la otra la protección en los, de los datos del ciudadano?
Sí, bueno, yo aquí creo que la clave es la transparencia, ¿no? Al final, como has dicho, los usuarios estamos muy contentos de recibir todas estas ofertas personalizadas y experiencias de usuario personalizadas, ¿no? Y estamos contentos con dar nuestros datos siempre que sepamos, al final, para qué son tratados, con qué objetivo, con quién se comparten, con qué seguridad se tratan, etcétera. Entonces, siempre que la transparencia sea la adecuada y el usuario esté debidamente informado, yo creo que no hay problema o evidentemente no lo hay en seguir tratando los datos de esta forma porque al final el usuario se ve beneficiado de este tratamiento, ¿no? Y tiene que estar contento de ello, con lo cual no tiene que darle miedo compartir estos datos porque sabe que el tratamiento que están teniendo es el adecuado. Yo creo que esta es la clave para garantizar la satisfacción del usuario y poder seguir prestando estos servicios que comentaba Pau.
En tu opinión, en tu visión, Esther.
Bueno, yo creo que hay que dejar una cosa clara, que en muchas ocasiones lo hemos estado comentando en este programa, que es que cuando se usan los datos de individuos, sobre todo por empresas externas, como puede ser PiperLab, para hacer análisis y tener ese conocimiento del cliente para que nosotros como usuarios y clientes estemos contentos, se hace de una forma anonimizada. Es decir, si a PiperLab le llega un set de datos de clientes, nunca tenemos el nombre y apellido, porque los datos siempre son de la empresa previa cesión del propio individuo, que como sabéis hay un conocimiento, hay una cesión explícita en el que estás diciendo que cedes tus datos y para qué los estás cediendo. Entonces, si esta empresa se los cede a un tercero para hacer esos análisis y adaptarse mejor a las necesidades del cliente, siempre van a estar anonimizados. Nosotros los analizamos con un código que identifica a ese individuo y se los devolvemos a la empresa que quiere saber más sobre sus clientes y luego los desencripta de alguna forma. Entonces, esos datos solo tiene pues estos datos más sensibles que comentaba Mónica antes, la propia empresa previa cesión de nosotros los usuarios, y además los podemos ceder, pero luego podemos decir que los queremos recuperar, y eso también es importante que lo sepan, ¿verdad, Mónica? Que siempre, aparte de temas como el derecho al olvido o poder recuperar los datos que has cedido previamente, es posible.
Por supuesto, sí, sí, el derecho al olvido existe y se ejerce a forma diaria por multitud de individuos, y efectivamente al final es un consentimiento que tú prestas y que es revocable y se puede revocar en cualquier momento, y la empresa tiene que eliminar los datos y garantizar que de dicho derecho se respeta, por supuesto.
Hablemos, si os parece, hasta qué punto se ha acelerado la digitalización con la pandemia, porque hablamos efectivamente de que todos hemos ido mucho más rápidos. Los ciberdelincuentes también. Ahí tenemos las noticias de las que tanto hemos hablado en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando entraron en el SEPE, en el Servicio de Promoción de Empleo, que gestiona pues millones de datos de millones de personas. ¿Hasta qué punto la administración pública también se ha visto esta aceleración, incluido la protección de sus datos, de su ciberseguridad, Mónica? ¿Tienes perspectiva sobre esto?
Sí, sí, por supuesto. El SEPE sufrió el ataque que comentas en marzo, ¿no? Que fue un ataque de ransomware, que al final es un tipo de ataque que lo que hace es bloquear un set de datos o el acceso a determinados a equipos tecnológicos hasta que se paga un rescate, ¿no? Y esto bloqueó el servicio y provocó grandes retrasos en el cobro de las prestaciones públicas por desempleo, ¿no? No solo esto, sino luego en junio también el Ministerio de Trabajo y Economía sufrió otro ataque, con lo cual está claro que la administración durante la pandemia utilizó la digitalización como cualquier otra empresa, con lo cual su vulnerabilidad también incrementó como en cualquier otra empresa de cualquier sector, ¿no? Y tiene que protegerse al igual que tienen que protegerse las otras empresas para garantizar que los datos que trata se garantizan.
Últimos minutillos de nuestra conversación. Pau, ¿te queda ahí en el aire alguna pregunta o alguna reflexión?
Sí, a ver, sí, quería hacer una reflexión sobre esto que acaba de comentar Mónica. Nosotros hemos visto precisamente este incremento y yo creo que esto lo que hace es hacer todavía más necesaria la protección de los datos, esa seguridad, ¿no? Lo que decía. Nosotros en este movimiento hemos hecho un énfasis especial en cosas como lo que es la autenticación de doble factor o de multifactor como un elemento clave para acceder a nuestros sistemas. Pensad que nuestros empleados, todavía muchos de ellos están trabajando desde casa. Hemos empezado a abrir oficinas en muchos países y estamos en ese proceso. Pero este modelo lo que ha hecho es que debamos reforzar nuestros sistemas de seguridad y es algo que hemos estado haciendo. Esa es una reflexión. Y la otra que quería hacer es que yo creo que estamos en la era de la relación de confianza con los usuarios. Creo que estamos en un momento, tras algunos años en los que no ha habido demasiada transparencia, es una palabra muy importante, Mónica. Yo creo que ahora cada vez más los usuarios han ganado conciencia y es muy importante que los usuarios entiendan cómo sus datos se están utilizando. Entonces, yo creo que estamos en la era de generar relaciones de confianza con los usuarios y ahí está la clave de las experiencias digitales de calidad.
Y Esther, por tu lado, ¿alguna reflexión final?
Bueno, yo diría que todas las empresas son susceptibles de ser ciberatacadas, ¿no? No solo las grandes, que son las que vemos en las noticias. Entonces es muy importante ese asesoramiento preventivo y, por supuesto, el asesoramiento reactivo de una vez que se es atacado, que te puedas asesorar con empresas como Cuatro Casas, que representa Mónica hoy, para poder salir de ese ciberataque de la mejor forma posible y con el menor daño posible.
Pues ha sido un lujo poder contar estos minutos en este programa Data is in the Air con Mónica Ferrer Alberti, asociada en Cuatro Casas del Departamento de Privacidad e IT. Gracias, Mónica, por acompañarnos. Un saludo cordial.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Esther Morales, socia de Piperlab, y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, hasta el próximo.
Y un gran placer también esta compañía de Pau Contreras, Vice President, Vicepresidente de Soluciones de Ingeniería en Salesforce. Gracias, Pau, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo fuerte para vosotros.